Nos vamos, Violeta, por el mundo. ¿Por qué?
Julio, ayer W Radio documentó el martirio que están viviendo muchos colombianos que han solicitado créditos por estas aplicaciones que ofrecen créditos fáciles, sin mucho papeleo, y que están siendo amenazados y extorsionados para pagar sus deudas. Primero quiero que escuchemos el estilo sutil, respetuoso, que utilizan los asesores para cobrar este dinero. Escuchemos.
Pues boba de mierda que está mal parida, la dejó usted como referencia, entonces dígale a esta bobita que me realizó el pago.
Ese audio se lo enviaron a Yulisa Liscano, quien solicitó un crédito por 200,000 pesos. Yulisa, bienvenida y bueno, cuéntenos cómo esta situación la ha afectado psicológicamente recibiendo este tipo de audios todos los días.
Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente... fue una semana de mucho estrés, la verdad me quitó el sueño, me quitó el hambre, sentía muchísimo temor de incluso asomarme a la calle. Era una angustia de pensar que podría pasar algo, ¿no? De que fuera cierto. Es tanto miedo que le imparten a uno que me dio miedo inclusive contarle a mi misma familia. Traté como de guardarme las cosas para mí, pero fue una sensación demasiado, demasiado, demasiado angustiante.
Sí, gracias, Yulisa. Y ayer, Julio, pues contábamos que quien fue el secretario general del Ministerio de Defensa, Emmanuel Arango, aparece registrado como representante legal de una de esas empresas llamada Suplata. Pues tanto en Suplata como en otra aplicación llamada Profin, ojo a esto, los representantes legales suplentes son asiáticos. Uno es Yang Yuruli y el otro es Cao Li. Y ambas empresas coincidencialmente cuentan con el mismo revisor fiscal, la empresa Russell Berford, y el actual representante legal de Profin, que es el señor John Sebastián Castro Velázquez, trabajó en Suplata como supervisor. Pero esta pesadilla pues ha traspasado las fronteras. Incluso en países como México, las autoridades ya han dado resultados.
Pues Luisa, por esa premisa que usted nos cuenta, vamos a hablar a esta hora con Claudia Sheinbaum. Ella es jefa de gobierno de Ciudad de México, pues en este país capturaron a decenas de personas que se dedicaban a amenazar a los mexicanos que solicitaban préstamos digitales con empresas que tienen el mismo modus operandi que las empresas de aquí de Colombia. Señora Claudia Sheinbaum, muy buenos días, bienvenida a la W.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntenos un poco cómo avanzó la investigación que dio con la captura de estas personas en México, por favor.
Sí, pues nos enteramos de este modus operandi en donde personas necesitadas de recursos, principalmente mujeres, bajaban aplicaciones en su teléfono celular, en su móvil, y se daba un préstamo aquí, digamos, son alrededor de desde $100 hasta $1,000. En realidad no les daban todo el recurso en sus cuentas de banco, pero aprovechaban a la hora de que solicitaban el préstamo a bajarles toda la información del teléfono. Y a partir de ahí comenzaba pues una terrible extorsión con pues amenazas a la persona, a la familia, mandaban videos a todos los contactos. Y esta investigación la iniciamos con la Policía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la Ciudad de México. Fue una investigación de cerca de 4 meses y finalmente se detectaron call centers que había justo en el centro de la ciudad, de más de 1,000 personas que estaban llamando.
Sí, doctora, usted nos cuenta pues que empezó hace 4 meses.
Testigos. Exactamente.
Hace 4 meses la investigación. En el operativo, que fue hace pocas semanas, hace alrededor de 2 semanas, ¿qué encontraron? ¿Cuántos capturados hubo?
Pues había alrededor de más de 1,000 personas trabajando en estos call centers, pero de detenidos reales hay cerca de 8 detenidos, algunos de ellos de nacionalidad asiática y o de nacionalidad de algún país asiático, y se está haciendo toda la investigación de realmente quiénes son los dueños de estas empresas, y también estamos tratando de vincular pues con lo que son las Google y iPhone, porque pues no es posible que se den de alta estas aplicaciones, que en realidad son aplicaciones que se dedican a la extorsión telefónica. Entonces se está haciendo toda la investigación para ver a dónde llega, desde los teléfonos que se incautaron en ese momento y las computadoras. Ahí nos dimos cuenta que no solamente operaban para hacer extorsiones a ciudadanos, habitantes de la Ciudad de México, sino de todo el país, de todo México, pero también de otros países.
Sí.
Había extorsiones desde la ciudad hacia Colombia, extorsiones hacia España inclusive. Entonces fue un operativo muy importante y ahora pues con toda la revisión de lo que se incautó, pues está viendo en realidad hasta dónde llega y si son pues en realidad mafias internacionales o es algo menor, no tan grave. Pero conociendo lo que está ocurriendo en Colombia, pues evidentemente pues es terrible, y además el sufrimiento que viven sobre todo las mujeres. Claro. En estas circunstancias.
Yo, doctora Claudia, yo precisamente quería preguntarle sobre este último punto que usted toca. En la comunicación que usted da al informar sobre esta operación, usted menciona que son las mujeres las principales víctimas de estos acosos, de estas amenazas. ¿Por qué?
Son alrededor del 70% son mujeres. Son mujeres, sea que están separadas, mujeres solas, jefas de familia, que por la necesidad económica pues recurren a estas aplicaciones y de alguna manera son las más vulnerables frente a estas extorsiones. Entonces, estamos en una campaña también aquí en la ciudad para que la gente no utilice estas aplicaciones telefónicas, que pues en realidad ni les prestan realmente el dinero y se convierten en un suplicio para los habitantes.
Licenciada, ¿qué autoridad en México los vigila? Porque aquí la entidad que vigila las entidades bancarias, pues realmente no lo hace muy bien, solo vigila la intermediación financiera. En México, ¿cómo se hace la veeduría de estas empresas?
Sí, en México también existe una institución para vigilar pues todo lo que tiene que ver con las autorizaciones de instituciones financieras, pero muchas veces no institución financiera, porque está inclusive fuera de su ámbito, porque son ilegales. Entonces es frente a la denuncia de las personas donde empieza todo este proceso, y por eso digo que también hay una responsabilidad de quien permite que se abran estas aplicaciones telefónicas que desarrollan actividades que son totalmente ilegales, es decir, no tendrían por qué permitirse que se bajaran aplicaciones desde pues las tiendas de las dos principales empresas que tienen esta posibilidad. Porque si no hay autorización para prestar dinero, pues ¿cómo es posible que se les esté permitiendo? Debería también haber ahí una legislación nacional, internacional, y una actividad ética por parte de estas empresas internacionales.
¿Por qué será que estas empresas internacionales escogieron como sede principal México para hacer esta red de operación de amenazas y de extorsiones? ¿Y cuál sería el alcance en Colombia? Porque usted ya mencionaba que justamente desde allá, desde los call centers de México, llaman a los colombianos a amenazarlos, y lo que nos han dicho es que efectivamente los números son mexicanos. ¿Por qué elegir a Colombia, a México, y usted mencionaba también a España, para crear esta red?
Sí, probablemente no solo estén en la Ciudad de México, sino que también haya call centers en otros lugares del país o del mundo. Aquí lo que fue es que descubrimos que estaba el call center en la Ciudad de México. De hecho, nosotros como autoridad local no tenemos atribución frente a una institución financiera, pero sí al delito de extorsión. Entonces fue así como llegamos a esta situación, y pues aquí fueron desmanteladas. No quiere decir que solamente existan en la Ciudad de México. Y lo importante es pues hacer esta comunicación para que no se caiga por parte de un usuario telefónico, quien tiene la necesidad de tener recurso económico, de acceder a estas aplicaciones que pues no tienen ningún sustento jurídico.
Señora Sheinbaum, pues agradeciéndole su tiempo, quiero cambiarle el tema antes de despedirla, y es que según encuestas, si las elecciones a la presidencia de su país fueran hoy, usted sería la próxima presidenta. ¿Ha pensado en que sea oficial esa candidatura?
Pues mire, todavía no son los tiempos. Aquí en México hay una ley electoral muy estricta, pero pues estamos trabajando ahora por la ciudad, que es lo más importante, y hemos tenido logros muy importantes. Somos parte del proyecto que encabeza el presidente López Obrador, y pues estamos muy contentos con estos cambios que está viviendo el país y la ciudad.
Y el día que sea presidenta, señora Sheinbaum, la primera entrevista internacional va a ser con la W Radio, ¿correcto?
Sí, así ocurre, por supuesto.
Muchas gracias. Que tenga un feliz día, señora Sheinbaum.